Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez.
Y le dice una jefa de custodios: ¿sabe a quién acaba de maquillar? Y mi esposa dice: no sé a quién, ¿no? Mejor ni le digo. Y sonreí, ¿no? Y me dice: oye, me dijeron esto. Y cuando veo, ya le digo: oye, ¿quién es? Es de las satánicas, de las de... Imagínate una mujer que esté adentro porque su esposo le dijo: échate la culpa, yo te voy a sacar. No, mira, es que si yo, a mí me van a mandar y yo no voy a poder. Y pero tú di que tú eres, que... Y por el amor y el cariño, ella le dice: está bien, yo soy. ¿Y qué crees que llega a pasar?
Y la deja.
Y se van, y se busca otra persona. Me gustaría que vieran el grupo de Santa Marta. Digo, ¿por qué? Porque a veces las iglesias ya están muy dormidas.
Sí.
O tienen una costumbre de: ya voy, canto, doy la ofrenda, escucho la palabra y me voy. Terminó el primer bloque, son 3 meses. El primer bloque se les dio ya su diploma de discipulado. Terminaron 40 chicas. Ya pasaron al segundo bloque ahora. Y mi esposa tiene ahora un bloque de 35 chicas. 35 chicas tiene ella en discipulado. Entonces estamos hablando que 80 chicas... se están preparando para la iglesia adentro. Persona que sabía que tenía los medios, le dije: oye, viene el día del niño, ayúdame, ¿no? Y me dijo: para lo que tú quieras, menos para eso. Ok, es respetable, ¿no?
Claro.
Okay. Y le pregunté: bueno, ¿pero por qué? Dice: no, pues ellos son culpables, déjalos ahí, no hay que ayudarlas. Está bien. Como a los 2 meses me habló y me dijo: ayúdame, Rodolfo, mi sobrina está en Santa Marta y la están golpeando, y hay una chica que le dieron 65 años. 65 años,
una vida.
Tiene 29 años, pues ya no sale, ¿no?
Uh-huh.
Algo que viene y que para mí es de verdad. De verdad es algo que estoy esperando, y sé que Dios me está respondiendo, es ya abrir los domingos la iglesia en Santa Marta.
Hola familia, ¿cómo están? Sabe, tengo otro programa muy especial. Quiero presentarles a un pastor. Viene con su esposa, viene con su familia, pero... va a haber otro capítulo. Así que quiero presentarles al pastor Rodolfo Romero. Él tiene un trabajo con su familia muy, muy especial. ¿Sabe por qué? Porque él está trabajando en un penal. El día de hoy quiero que usted escuche todo lo que él hace con su familia, todo lo que él experimenta con su familia en ese lugar en donde lleva el mensaje de libertad a personas que están presas.
Así es.
Pastor Rodolfo, qué gusto.
¿Qué tal? ¿Qué dices? Un gusto estar aquí, ¿eh?
Gracias a Dios. Qué bueno que tuvimos la oportunidad hace poco de conocernos. Yo conozco a su hijo, ya le había comentado, así que qué gusto conocerlos. Y bueno, pues platíquenos, pastor, ¿cuál es? Primero, ¿cómo empezó esto de enfocarse a hablarles de libertad a las mujeres? ¿O cómo empieza este sentimiento, este deseo?
Ok, tenemos... vamos a cumplir 10 años. A mediados de este cumplimos 10 años visitando todos los penales del distrito. Pero realmente nuestro trabajo es en Santa Marta, femenil, con las mujeres.
Ok.
¿Cómo empieza esto? Empieza en una invitación por un amigo payaso. Mi familia, mis 3 hijos y un servidor... Muchos años fuimos payasos, muchos años. Y Dios nos dio la habilidad de ser muy buenos payasos.
Sí, de los
gracias
buenos.
A Dios.
Claro que sí.
Y entonces viene un concurso en todos los reclusorios que se llama el mejor payaso, ¿no? Que iban a sacar de todos los reclusorios. Invitan a mi hijo Kevin, y él como que duda, porque dice: ¿cómo en los reclusorios sí vamos a ir a calificar a los presos?
Okay.
Y entonces él me dice: papá, ¿cómo ves?
Vamos.
Le digo: pues ve, ¿no? Y dice: no, es que ya ya les dije que vas a ir tú, le dijo, bueno. Entonces fuimos y el payaso que me invita no es cristiano, pero él sabe el trabajo que hacemos. Y entonces ya calificando en el oriente, es nuestro primer evento, calificando ahí a los muchachos, a los payasos y todo. De repente sube él para agradecernos ahí con el director y todos los que estaban ahí. Y me dice, quiero presentarles un amigo que trae algo importante que decirles. Y entonces yo estaba ahí sentadito y me dice, pásale, Rodolfo. Y yo dije, ¿yo? Y entonces yo paso. Y entonces al darme el micrófono me dice, haz lo que sabes hacer.
Wow.
Y entonces dije, amén, dije. Y entonces les empecé a compartir del amor de Dios. Estaba lleno el auditorio. Y cuando empecé a hablar, había mucha bulla y relajo y todo. Y cuando empecé a hablar, llegó un momento que empezaron a llorar. Porque les empecé a hablar del amor de Jesús y de que puede haber un cambio en su vida. Y de ahí empezamos a ir a los demás reclusorios y él me presentaba. Él me decía, haz lo que sabes hacer.
O sea, le daba la introducción.
Él era el pues como él era el encargado. Uh-huh. Y yo iba con mi hijo Kevin, y, o sea, íbamos y calificábamos, daba las gracias y me decía, sube, Rodolfo, ¿no? Y llegamos a Santa Marta en el femenil, y ahí se me acercaron dos chicas y una de ellas me dice, oye, tenemos un grupo aquí que se llama Payasística, es un grupo que estamos aquí para aprender globos, pero no tenemos maquillaje. Uh-huh. No hay recursos. Y me invitan a ir, y entonces la licenciada de culturales me pide que si les puedo ayudar. Y le digo, ok, sí, vengo, sacamos la cita y todo. Y ya fui, y muy diferente, ¿no? Porque los trámites y tienes que tener todo listo para meter pinceles, colores. Y era un grupo muy pequeño, no eran ni 10 personas las que estaban ahí. Cuando terminé de darles un curso ahí, me despedí de ellas y se me quedan viendo y me dice, no, digo, ¿no qué? Dice, es que el oficio lo sacamos por 3 meses para que venga los miércoles. Y entonces me les quedo viendo y les digo, no, es que es muy difícil para mí, porque yo tenía que salir de aquí de Los Reyes, Tacala, en Tlalnepantla, y cruzar toda la ciudad para llegar allá. Entonces pensé y dije, no, es muy difícil. Pero algo impactó, porque yo las vi su cara y las vi su cambio. No, por favor. Dije, bueno, voy a tratar de estar. Pero cuando empecé ahí, yo me propuse en mi corazón hablarles de Jesús. Uh-huh. Hablarles de Jesús. Empezó a crecer el proyecto. Lo compartí con mi iglesia. Les dije, estoy yendo al reclusorio y hay una puerta abierta para que empecemos a hacer algo.
A entrar.
Que no era fácil, pero Dios abre las puertas. Dios cierra y abre las puertas. Claro. Y entonces estábamos trabajando de payasos. Nosotros todavía en ese tiempo trabajábamos de payasos. Y empiezo a invitar a la iglesia, empiezan a ir conmigo. Y empezamos a trabajar. Llegamos a tener hasta 20, 25 chicas. Y empezamos a cambiar todo lo que era el proyecto que teníamos. Lo metimos, pero primero era la palabra, orar por ellas. Y después de orar por ellas, dábamos las clases.
Sí.
Para mí era un poquito medio difícil porque el que me llevó fue mi hijo, ¿no? Bueno, el que me invitó mi hijo. Pero yo ya después, ese Kevin, ya como que dijo, bueno, pues ya Ya tú empezaste, échale, ¿no? Sí. Y yo empecé a orar a Dios y mi esposa empezó a apoyarme. Mi esposa me empezó a apoyar y empezamos a ver realmente que había una necesidad muy espiritual dentro. Porque se te acercaban y te daban papelitos pidiéndote por sus hijos, por su esposo, por su mamá. Y entonces esto empezó a crecer, a crecer, a crecer. Esa es como una parte de cómo empezamos. Cuando Dios te habla, tienes que obedecer. De hecho, apenas el domingo prediqué sobre eso, de obedecer, obedecer. Obedecer. Y cuando Dios empezó a hablar a mi corazón, yo dije, tengo que obedecer. Y tengo que ver qué voy a hacer. Porque no era fácil, ¿no? No era fácil. Entonces, de repente me hablan de la SUP, que es la secretaría, que es la que arregla todo lo de los reclusorios. Y entonces me piden, venía abril. Y me piden que si podemos apoyar a 26 reclusorios del DF.
Bueno.
Y yo dije, bueno,
o sea... Bueno, yo no sabía que había tantos reclusorios o tantas.
Ok, es que te voy a poner un ejemplo. En Santa Marta está Santa Marta Femenil. Luego le das la vuelta y luego está la Penny. Uh-huh. Y luego adelantito está el Oro. Y pegadito al Oro está el Diamante. Ahí hay 4.
Ok.
Pero aparte, por decir, el Oriente tiene lo que es el Oriente, que es el grande, y luego tienen en su área, son como centros un poco más pequeños que tienen ahí, te voy a poner un ejemplo, de 18 a 32 años. En otros tienen puros de secuestros. Están clasificados...
Por delitos.
Ajá, por delitos. Y son diferentes, ¿no? Okay. En el sur está el sur. Hay uno donde tú vas llegando y el primero que encuentras son pura gente ya especial. Muy mal por droga, ya mal por el tiempo y todo. Uh-huh. Entonces a ellos los clasifican en un área y ahí los tienen ahí.
Sí, aislados.
Sí, con tratamientos, con pastillas, con todo. También es muy padre trabajar con ellos, la verdad. La verdad, nos decían, a veces no quieren venir la gente porque, pues decían, es que a veces están como malitos, decían, ¿no? Yo decían, tú dejándolos. Y cuando llegamos ahí, hemos trabajado con ellos, cantan, lloran, levantan sus manos. O sea, es una experiencia increíble, increíble. Entonces, viene el Día del Niño y hablo con la iglesia y les digo, ¿qué hacemos, no? Entonces, vamos a hacer algo. Vámonos viernes, sábado y domingo, dividimos el trabajo y vemos. Logramos el objetivo, el pastor decía, bueno, vamos, ok, vamos a hacerlo. Y empezamos a trabajar. Fue increíble. Y a partir de ahí, de que nos ven las autoridades, nos empiezan a pedir apoyo. Oye, ¿nos pueden apoyar ahora? ¿Cuál era la entrada? El payaso, el show.
Sí.
Pero ellos sabían que predicábamos.
¿Sí? Pero no se puede predicar abiertamente.
Si no tienes un permiso especial, no puedes predicar. Que ahorita te voy a llegar a ese punto, ¿no? Okay. Entonces, yo les decía, sí, vamos, pero tenemos que compartir de la palabra. ¿Por qué? Porque era la prioridad. ¿Sí?
Sí.
Siempre es mi prioridad, es hablar del Señor. El proyecto que Dios había puesto en mi corazón era tener una iglesia adentro,
okay.
Que no es fácil. No es fácil porque son muchos requisitos. Y aparte que son requisitos, tienes que tener el amor para poder hacerlo.
Sí.
Y te voy a explicar por qué. Porque dentro del centro, dentro de la cárcel, del penal... Las chicas, algunas me dicen pastor, otras padre, a mi esposa igual, ¿no? Uh-huh. Otras, ñero, otras compa. Y las vas conociendo. Y entonces vas aprendiendo a conocerlas, a verlas. Y empiezas tú hablar del Señor y ellas se quebrantan tanto que hay un cambio. Hace algunos días, el Día de Reyes estuvimos mi esposa y yo, y te quiero comentar que la directora nos decía, esto que están haciendo lo necesito, porque hay un cambio, ya no hay tanta agresividad entre ellas, se bañan, se oye chistoso, ¿no? Pero se bañan, se arreglan, están listas, y hay un cambio que la gente cree que las chicas que están adentro no puede haber un cambio. Yo he hablado con mucha gente y me dice, pero ¿para qué vas, no? Si son culpables, déjalas ahí, ¿no? Pero cuando hay una misericordia y Dios te enseña,
sí,
pues vas, ¿no? Vas y ahí estás. Y así es como iniciamos con el grupo de 20, 25 chicas. Empezamos a trabajar. Ahora, en este tiempo, en estos tiempos, la iglesia que estamos abriendo dentro se llama Casa para Dios Santa Marta. Y bueno, ¿se acuerdan que les dije que empezamos con 20, 25 chicas? En diciembre terminamos el grupo, el cuarto bloque, son cuatro bloques al año.
¿Bloques de qué?
Bloques de enseñanza. Cultural es lo que hace, tiene el área de box, el área de telas, el área, hay varias,
como talleres.
Ajá, fútbol, tochito, muchos talleres. Y está payasística. Uh-huh. Así se quedó payasística. Entonces terminamos con 90 mujeres.
Uh-huh. Este año.
No puede haber más de 30 en cada taller por situaciones de control, por todo, ¿no? Y entonces me dicen, el 27, 26, algo así de enero, empiezan las inscripciones del nuevo bloque de este año. Nuestra primera clase en Santa Marta, los que conocen o no conocen, les voy a explicar. Tú entras y cuando vas a entrar a sala grande o al auditorio, hay un caracol. Uh-huh. Y ese caracol, o sea, lo vas bajando, pero vas viendo también a la sala, o sea, al auditorio.
Sí.
Y entonces, de repente, cuando llegamos, antes lo hacíamos en un kiosco o kiosco y medio ahí. Uh-huh. Entonces, cuando llegamos, pues, yo dije, va a haber un evento, ¿no? Porque cuando hacen eventos, sacan a todas las chicas. Porque estaban tres cuartos de mesas ocupadas. Dijo, va a haber un evento, ¿qué? No, ya vamos bajando y de repente me dicen, este es tu grupo. 230 chicas.
Wow.
230 chicas. Me gozaba en el Señor porque yo sabía que tenía el respaldo de alguien, que era muy importante para mí, el respaldo de Dios. Uh-huh. Para mi esposa y para mí el respaldo de Dios era bien importante. Entonces, dentro de esto, empezamos a planear. Y algo que quiero compartir es que cuando ellas cantan, de verdad que muchas iglesias, a veces yo les he dicho, cuando me han invitado a predicar a alguna iglesia, les he dicho, me gustaría que escucharan a las chicas porque ellas cantan con un corazón, no sabes, ¿eh? Levantan sus manos, oran, lloran. Hemos tenido problemas con otros talleres, ¿no? Porque
Por el ruido,
¿no? Un maestro de filosofía fue y me dijo, es imposible dar mi clase. Y yo le decía, pues es que yo también tengo que dar mi clase, ¿no? Y ya la otra semana ya no lo vi. Dije, ¿y ahora qué pasó? No, ya lo mandaron a otra área, ¿no? Uh-huh. Pero ahora con la experiencia que tenemos mi esposa y yo, estamos viendo que cada día crece una necesidad de buscar de Dios. En la cárcel hay gente que es inocente, hay gente que es culpable, hay gente que dice, yo estoy aquí por mi culpa, ¿no?
Y por lo que hice.
Pero sé que Dios me puede ayudar, ¿no? El caso de dos chicas venezolanas que muy pronto, primeramente Dios, las vamos a tener aquí en tu canal.
Gracias.
Yo un sábado, los sábados, sábado y domingo son día de visita y a veces vamos los sábados para compartir. No es fácil, no es fácil, pero vamos y compartimos.
¿Pero por qué no es fácil?
No es fácil porque...
Digo, a veces viene la misma, te invitan a una iglesia o predicas en una iglesia y no es fácil por la misma gente.
Sí, mira, no es fácil porque toda la semana están esperando a la familia.
Okay.
Entonces les llevan de comer y empiezan a platicar y hablar y como son por mesas, uh-huh. Cuando se acaban les ponen otras mesas, ahí les rentan unas mesitas y todo. Entonces ellos están en su
reunión,
reunión y todo, ¿no? Pero vas aprendiendo cómo hablarles, cómo decirles. Y ahora hay una necesidad de ellos, ¿no? De que les hables de Dios. Entonces, ahora que nosotros vamos, sabemos cómo predicar. Entonces, yo recuerdo que era un sábado y se me acerca un joven y me dice, te quiero pedir un favor, ¿no? Así que se me queda viendo y digo, a ver, dime. La idea que me venía es, me va a pedir dinero, ¿no? Y me dice, ellas son mis hermanas, quieren estar en tu grupo, pero no las dejan. No, no cualquiera puede estar, tienes que escribirte. Y entonces ya las vi y me dicen, somos de Venezuela y pues estamos aquí por una situación de trata, pero ellas necesitan, ¿no? Y yo les dije, yo les voy a ayudar. Les ayudé a conseguir su pase. Y cuando empezamos a tratarlas, a una le daban 208 años y a la otra 160, 70 años. Mucho, ¿no?
Sí, es una cadena.
Casi. Toda, ¿no? Y ellas empezaron a trabajar dentro del grupo que está dentro de la cárcel. Tenemos líderes.
Ok.
Que toman la asistencia, que preparan un café para su grupo. Entonces ellas empezaron a trabajar y muy bien con nosotros. Y empezamos a orar con ellas por sus casos. Y un día yo le comenté a ellas, si ustedes le piden a Dios, Dios les va a ayudar. Y un día fueron ya a la audiencia, porque tienen sus audiencias. Y ese día era muy definitivo porque una de dos, o sales libre o ya te dan los años, ¿no? Y nosotros oramos, nos dejaron un mensaje, a las 12 tenemos nuestra audiencia, nosotros entramos a las 10 y oramos con todas las chicas por las que estaban en las audiencias. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Dios hizo el milagro. Ellas salieron libres ya. Okay. Y ahora ya se reúnen en Casa para Dios Central con nosotros, ahí con el pastor Hugo, la pastora Ivonne. Ellos son los pastores principales y ahí estamos nosotros trabajando con ellos, mi esposa y yo como pastores. Pero nosotros estamos a cargo del penal de Santa Marta como pastores. Uh-huh. Entonces las chicas que salen las tratamos de acomodar en las iglesias. Si alguna de las chicas que sale, un ejemplo, ahorita hay una chica que está en Ozumba, no sé, por ahí un pueblito. Entonces, no puede venir, entonces hay que buscarle una iglesia para que ella se reúna.
Sí, claro.
Para que se hay siga alimentando. ¿No? Hay que acomodarlas, hay que acomodar las ovejas. Y ahorita tenemos 7 chicas en la iglesia, fieles, buscando de Dios, ya con trabajo y todo, que han salido de Santa Marta. ¿Cómo? Que han salido.
Oiga, ¿y cuál es el mensaje que se le da o que se da en la cárcel? Digo, como pastor uno puede sacar un tema de cualquier cosa para la iglesia. La pregunta es, ¿qué mensaje se toca dentro de la cárcel?
Ellas están muy, muy abiertas al mensaje, pero mucho, mucho de lo que hemos hablado nosotros y procuramos que los que invitamos a compartir, pues hablen sobre el amor, sobre compartir, sobre los valores, okay. Sobre los cambios que puede haber. Apenas el miércoles pasado les compartí acerca de Lucas 5, donde habla acerca de cuando Jesús está predicando y Pedro está ahí. Y yo les decía, yo no les quiero hablar sobre la pesca milagrosa, no. Normalmente todos hablan sobre la pesca porque hay un milagro, ¿no? Yo les quiero predicar sobre la obediencia de Pedro. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice, Pedro, avienta tu red, si él ya la había limpiado, ya la había guardado, ya la habían alineado. Y cuando yo estudié acerca de lo que es una red, de los pescadores, sí es un trabajo, ¿no? Sin en cambio Pedro dice, está bien, lo haré. Él obedeció. Entonces yo les predicaba acerca de la obediencia de Pedro, ¿no? Y del beneficio que hubo. Cuando Dios le dice, yo te haré pescador de hombres, tuvo que dejar ese ministerio de pescar, ¿no? Yo les decía, y ahora él es un pescador, es un predicador. Entonces, cuando tú les hablas a ellas y tú les hablas acerca de que hay un cambio, de que tienen que obedecer, que no es obligatorio, sino es algo bíblico, el que ellas tienen que entender que hay un cambio y que Dios les puede ayudar. Te voy a poner un ejemplo. Tuvimos en un tiempo 4 carteles de los más pesados. Chicas, sí. Chicas de los carteles ahí. Jefas. Estamos hablando de jefas. Jefas así. Y 2 que su papá era increíblemente conocido y todo. Del cartel de Tláhuac. Uh-huh. Y sus hijas empezaron ahí con nosotros. Y algunos otros carteles. Y tenían miedo, ¿no? Las autoridades tenían miedo, ¿no? Es que no se lleva, ¿no? Pero cuando ellas empezaron a ir y empiezas tú a hablar sobre el amor, yo recuerdo que una de ellas, yo les compartí cuando Jesús murió en la cruz y ella le impactó, ¿no? Porque yo le decía, no fue una muerte fácil, ¿no? Para Jesús, murió por ti, por mí. Y llegó el tiempo en que increíblemente tú las veías y cuando yo pedía que oráramos unas por otras, tú las veías orando a ellas. Y cuando decían, denle un abrazo a 4 o 5, iban y se abrazaban. Solamente el único que lo puede hacer es el Señor.
Sí, claro.
Y realmente nos encontramos con mucho tipo, ¿no? De chicas diferentes. Hay mucho secuestro. Que tú las ves y dices, ¿no? Pero cuando conoces su caso, les voy a poner un ejemplo que quiero compartir. Una chica me dice, ¿qué aprende alguien que su papá es mariachi? Dice, pues ya los ves, a los chiquitos ponen su trajecito, sí, ¿no?
Lo mismo.
Otro ejemplo, yo fui payaso, mis 3 hijos fueron payasos, ¿no?
Excelentes payasos.
Sí. El que es chef quiere que sus hijos, ¿qué?
Sí, igual sean chefs.
¿No? Entonces, los que secuestran.
Sí, aprenden lo mismo.
Aprenden, y porque les dicen, ahora que cuídame aquí la puerta y allá, y que esto, y trae esto, y llévales de comer. Entonces, llegan a aprenderlo desde pequeños.
Uh-huh. Sí, se les hace normal que haya ese movimiento en casa, ¿no?
Pero cuando llega ya el momento que ellas empiezan a crecer, a ganar, no ven realmente, ellas creen que siempre van a estar así. Sí. Pero el día que las agarran,
Todo cambia.
Hay una chica que le dieron 65 años. 65 años.
Una vida.
Tiene 29 años. Pues ya no sale, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo les decía, Dios puede ser un cambio, el milagro. La gente a veces no lo quiere entender, y te lo digo con mucho respeto y se los digo a todos. A veces dicen, déjenlos ahí. Un día yo pedí, ya me van a conocer. A mí me gusta, yo soy mucho de pedir, no para mí. Pido café, azúcar, leche, jabón, toallas sanitarias. Las iglesias que van, yo les pido de favor que lleven algo para darle, ¿no? Y un día le dije a una persona que sabía que tenía los medios, le dije, oye, viene el Día del Niño, ayúdame, ¿no? Y me dijo, para lo que tú quieras, menos para eso. Ok, es respetable, ¿no?
Claro.
Ok. Y le pregunté, bueno, ¿pero por qué? Dice, no, pues ellas son culpables, déjalas ahí. No hay que ayudarlas. Está bien. Como a los 2 meses me habló. Y me dijo, ayúdame, Rodolfo. Mi sobrina está en Santa Marta y la están golpeando y tiene fríos y todo. Y entonces yo le podía haber dicho.
Ahí déjala. Sí, claro.
Pero sin en cambio yo le dije, no te preocupes. Y hablé con algunas chicas y nos dijeron, no está golpeada. Está enchinchada, que es otro de los casos que ya les platicaré. Y hay mucha chinche. Y entonces él me decía, lo que quieras. Pero realmente a veces la gente piensa así. Aún entre los cristianos, ¿eh?
De parecería verdad. Difícil creerlo.
Tú lo puedes decir, ah, ¿cómo?
No, sí creo.
Pero los cristianos a veces dicen, pero ¿yo por qué les voy a ayudar?
Sí.
¿Yo por qué les voy a dar? Déjalas ahí, ¿no?
Que sufran.
Que sufran. Ahora quiero compartirte algo que viene. Algo que viene y que para mí es de verdad es algo que estoy esperando. Y sé que Dios me está respondiendo es, ya abrí los domingos la iglesia en Santa Marta.
Wow.
Sábados o domingos vamos a estar. Termina la visita el sábado a las 3, se van. A las 4 empezaríamos 2 horas de júbilo, de alabanza, de predicación. O el domingo salen a las 4 y a las 5 empezaríamos. Ya las autoridades saben. Y me decía una de las jefas, es bien difícil... Rodolfo, que te saquen más de 30. Y el subdirector decía, no le pongas
límites.
No, yo creo que ni va a alcanzar aquí, decía él. Y dije, amén, ¿no?
¿Y cuántas mujeres hay en un penal, por ejemplo?
Varía mucho, pero vamos a hablar de 1850. Varía porque diario entran entre 5, 10, 15 chicas. Hay un lugar que quiero compartirles. Dentro de la cárcel, hay un lugar que yo le digo que es otra cárcel adentro. Dice mi esposa, es un anexo. Pero las chicas que consumen, las ahí no es a fuerzas, ¿eh? Las que quieren se meten a un programa de 3 meses. Y en 3 meses... no tienen visita, no bajan a sala, no bajan a nada. Las tienen
aisladas completamente.
Aisladas. Y entonces, apenas el miércoles o el viernes, me enseñaron un oficio donde está mi nombre. Y yo decía, ¿y esto? Dices que el licenciado te puso ahí porque ya quiere que subas a compartirles a las chicas de... tú y tu esposa, a las chicas de se llama Paya. Entonces son 3 meses que no ven a nadie de familiares, no salen, las tienen ahí y el viernes oramos por 2 chicas, no son del grupo, pero fueron a buscarnos y nos pidieron que oráramos por ellas, iban a meter al programa de,
¿es como rehabilitación?
Sí, es una rehabilitación para ellos. Es una rehabilitación. Exactamente, es una rehabilitación. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú cómo te imaginas un día en la cárcel?
¿De visita o de...?
No, vamos a hablar de visita. ¿Qué de visita? ¿Cómo te imaginas un día en la cárcel?
Pues no sé, la verdad es que tengo noción por lo que he escuchado ahí de la gente con la que crecí. Digo, yo creo que todos conocemos a alguien que ha estado en la cárcel.
Sí, sí, sí.
Pero no sé, la verdad es que creo que emocionalmente creo que es algo duro. Creo que emocionalmente, más que lo que pueda pasar. Digo, yo soy así de, si voy a sentir feo, mejor ni veo.
Sí, fíjate que mucha gente, te hago esta pregunta porque mucha gente, hay gente que dice, es que yo no quiero verla sufrir o no quiero entrar porque no sé qué me va a dar y voy a estar llore y llore o no. Un día en la cárcel es de bendición.
Sí, me imagino.
De bendición. Y más si vas con un corazón dispuesto, las chicas te ven y cuando las presentamos y les decimos, son cristianos, vienen de la iglesia tal y todo, ellas solas van y, oye, puedes orar por mí, mira, esta es mi situación, o puedes orar porque mi papá está muy enfermo.
O sea, ya tienen un corazón sensible con el sí. trabajo que ustedes han hecho.
Sí, 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 sí. Okay. Yo creo que 9 años antes era difícil que te pidieran una oración o que las tocaras. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, sí, claro. Que pusieras sí, que tu mano en su hombro. Era muy difícil. Era muy difícil. Ahora, algo importante es que ellas van aprendiendo y dentro del plan de payasística, dentro de lo que hacemos dentro de la cárcel, hay un programa que se llama, mi esposa tiene ahorita 35, ¿mandé? Discipulado, sí. Discipulado, empezamos hace un año, se terminó el primer bloque, son 3 meses. El primer bloque se les dio ya su diploma de discipulado. Terminaron 40 chicas. Ya pasaron al segundo bloque ahora. Y mi esposa tiene ahora un bloque de 35 chicas. 35. Le pregunto porque ella luego me ayuda ya. Un día la van a conocer ya muy pronto. 35 chicas tiene ella en discipulado. Entonces estamos hablando que 80 chicas uh-huh. se están preparando para la iglesia adentro. Wow. Y para los días que nosotros vamos miércoles y viernes, pero ellas están toda la semana ahí. Entonces ellas tienen reunión adentro, oran, cantan, predican. Y ellas ya empezaron a aprender a dar testimonio y algunas a compartir de 15 a 20 minutos.
Wow.
Para las propias chicas.
O sea, están como preparándose para pastorear dentro de la misma cárcel.
Así es. Tenemos una pastora allá adentro, una pastora. Ella está por una situación que no es culpable. Y ella es pastora y está trabajando muy bien. La estamos apoyando, ella nos está apoyando. Y es el grupo de Déboras. Es uh-huh. un grupo de chicas. Y del grupo de Déboras, quiero compartir que del grupo de Déboras han salido como 8 chicas. Tenemos a una chica que amamos y queremos mucho, Fanny se llama. Ella ya está en Tulancingo, salió con un brazalete y ella va a empezar a abrir una iglesia en Tulancingo.
Wow.
Ella ya acaba de tener su bebé, pero ella ama tanto, tanto la obra que me dice, pastor, ahora que ya me quiten el brazalete y que no esté en arraigo, quiero ir a predicar y quiero estar ahí. Porque hay un deseo, ¿no? De predicar. Entonces, están preparando a estas chicas para que puedan compartir.
O sea, como que la misión de la iglesia no es que haya más gente, sino que haya menos.
Así es.
Qué padre, ¿no?
Sí, porque es que nosotros vamos 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y hay veces que cuando ya veo a mi esposa que se me queda viendo porque ya son 2:30, 3. Porque es que a veces de verdad dices, ya me voy y te llegan 2, 3. Ay, puedes orar. Y hay casos, ¿no? Hay casos. Pero sí, mi esposa me decía de un caso que una chica le decía a mi esposo, está prostituyendo a mis hijas, mi esposo. Uh-huh. ¿Y edades de qué? 17, 19 años.
Sí, pues el ambiente.
Y entonces pues ya mi esposa empieza a orar por ellas, empezamos a orar y tenemos un trato con ellas. Y Dios empieza a dar respuesta. Dios empieza a dar respuesta.
¿Y cuál es la ayuda que normalmente se pudiera dar?
Sí, como prioridad, si nos pueden ayudar, Biblias. Número uno, Biblias.
Ok, Biblias.
A veces en el hogar tenemos dos, tres Biblias ahí empolvadas que ni las ocupamos, ¿no? Entonces, si nos ayudan como prioridad, Biblias. Después de ahí, nosotros una vez al mes tratamos de llevarle al grupo, ahora pues es más pesado porque antes eran 70, 80, ahora son 240, sí. 250. Entonces como prioridad es jabón, champú, cepillo de dientes, pasta, toallas sanitarias, cepillo, peine. No hay necesidad que los saquen de... Es que en el Estado de México son otras reglas. En el Estado de México tienes que quitarle al jabón toda la etiqueta, algunos hasta partirlos en dos, los cepillos. O sea, no. Aquí pueden donarlo así. Nosotros hacemos unas bolsitas, unos kits, donde dependiendo lo que tengamos... a veces alcanzan, cuando es muy bendecido alcanzan 8 productos y cuando no, pues 6. Esta ocasión el viernes les tocó 4 productos a cada chica.
Es que son muchas.
Sí, son demasiadas. La iglesia que invitamos llevaba 100 kits y yo les dije no van a alcanzar y me dicen, pero ¿qué hacemos? Divídalo.
Pues sí, a unas les toca una cosa, a otras.
Sí, divídalo, y así fue. Ahora han aprendido, han aprendido y me da risa porque han aprendido que les das la bendición, pero hay algunas que si te descuidan, ya les dieron gane con su bendición, y algunas, ándale, cámbiame esto por esto. Y ahora han aprendido en que entre ellas se pueden cambiar. Sí, tú tienes champú y yo necesito el desodorante. Desodorante es de los de bolita, de los de...
De barra.
Sí. No nos permiten meter... Ahí sí. No nos permiten
No, pues se prende.
Ándale, eso sí.
Sí. Es que yo le pregunto esto porque... Yo sé que debe haber gente y espero en Dios que encontremos gente que le pueda decir también. Digo, también nosotros nos sumamos. Hace poco a un pastor igual con temas de Biblias... ellos hacen todo lo que es el evangelismo subterráneo a pandillas y lo mismo,
sí,
desayunos,
sí.
Comidas, muchísima ayuda que se necesita. Y yo sé que podemos encontrar gente que pueda apoyarnos de una forma que sea constante, no solamente ocasional, sino que sea constante.
Sí, fíjate que tengo una prima y ella tiene una casa hogar que se llama El Recobro. Okay. Son puros niños especiales y niñas especiales. Y ella me decía, primo, alcanzaste la bendición. Pollo Kentucky les donó piezas y en diciembre nos donaron casi 1,000 piezas de Pollo Kentucky.
Wow.
1,000 piezas. Y ahora el 14 de febrero vamos a hacer un evento. Y es un evento a nivel cristiano. Y entonces me decía la directora, ¿qué podemos hacer, Adolfo? Porque lo vamos a dejar abierto.
O sea, el gobierno ya es parte del gobierno, obviamente la administración.
Sí.
El gobierno ya tiene entendido que lo que ustedes hacen es demasiado bueno.
Sí. Es bien difícil que tú tengas un contacto con los directores. Porque ellos, o sea, están en su...
Sí, en su trabajo.
En su trabajo, en su onda, viendo y todo. Pero... tengo muchos amigos directores y digo, tengo muy buenos amigos directores porque algunos directores me han hablado y me dicen, Rodolfo, necesitamos que vengas. No importa que no traigas nada, pero trae la palabra. Entonces ellos van viendo que necesitan la palabra ellos.
O sea, ese es el testimonio de que realmente la luz del evangelio está ayudándole mucho a su trabajo, que su trabajo es tratar de...
Demasiado.
Regenerar o de tener a la gente ahí.
Sí, demasiado. Entonces, el 14 tenemos un evento Y estamos calculando 1,200 chicas. 1,200 chicas. La directora me decía, ¿qué les damos? Es que no. Y yo les dije, mira, vamos a hacer una bolsita de dulces. Y se me queda viendo y me dice, son 1,200. Pues Dios va a proveer, ¿no? Le decía, ¿no? Ayer me escribía a un pastor y me dijo, Rodolfo, tengo ya 350 bolsas para ese día.
Hola.
Y yo les dije que me gusta pedir, entonces ya empiezo a pedir, oye, ayúdame con 50, ayúdame con 50, ayúdame con 50, ayúdame con 100, ayúdame. O sea, voy pidiendo y Dios nunca me ha dejado, ¿eh? Dios, ¿qué les vamos a dar de comer? Les comparto una sopita fría con pollo Kentucky.
No.
Agüita de horchata, agüita de Jamaica y algunos refrescos. Ya tengo, por decir, 10 garrafones de agua. Entonces, ¿qué ahora necesito? Necesitamos platos, cucharas, no, vasos.
Nosotros también entramos.
Hielo, ¿no? Amén, amén, amén. Entonces, va a ser un día muy... Yo sé que va a ser de bendición. Va a ser de bendición. Y gracias, ¿no? Gracias por tu ayuda. Gracias, pastor. Y también, pues, la gente que quiera irse ahí, aportando.
Aportando.
Será de bendición.
Sí, a mí me conmueve mucho porque, obviamente tenemos la bendición de que no tenemos nadie cercano ahí, ¿verdad? Pero yo sé que es el amor de Dios que podemos ver, sentir el dolor, ¿no? De nuestras hermanas que están ahí. Porque como mexicanos, bueno, son parte de nosotros, pero como familia en Cristo, creo que Dios mismo pone esa necesidad de poder acercarnos o de ayudar. Digo, a lo mejor no es que podamos ir cada 8 días, ¿verdad? Pero sí que podamos estar apoyando y aportando mucho o poco, pero con mucho amor, sabiendo que lo va a recibir alguien que está en un proceso de salir con o permanecer ahí, no sabemos su situación, pero que le va a ayudar.
Sí, fíjate que tengo un proyecto y estoy pidiendo a Dios que Él me ayude y que me diga cómo lo tenemos que hacer. No me gustaría llamarles padrinos, no, me gustaría llamarles como padre espiritual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que nos ayude un matrimonio, un ejemplo, con 3 chicas, 4, que nos estén ayudando con sus peticiones de oración. Número uno, que cuando ellos puedan bendecir, a lo mejor no con un kit, pero diciéndoles un jabón para cada quien, ellos puedan darles o decirles 2 productos, sí. Pero lo más importante es que estén orando por el grupo,
sí,
por su grupo. A lo mejor, un ejemplo, yo te digo, oye, necesito que me ayudes con 3 chicas. Que estés orando, pidiendo a Dios. Y yo te voy a estar mandando sus peticiones de ellas por WhatsApp, o nos vemos y ahí están tus peticiones. Por lo menos cada 15 días. Y al mes, invitarlos a que puedan bendecirlas. De alguna manera, ¿no?
Sí.
Y si algún día ellos dicen, yo quiero ir, vamos a tener un día especial de padres espirituales. Donde van a ir, conocerlas, van a compartir con ellas el alimento. Y vamos a hacer una fiesta.
Wow. Pues también le entramos.
Sí, amén, sí.
Es que yo digo, la intención de esto es hacer que gente se entere del trabajo que ustedes hacen. Porque sí está bien padre levantar tus manos, sí está bien padre apoyar a tu iglesia. Pero dice la palabra, ¿no? Estuve preso y nunca me atendiste.
Sí, así es.
O sea, necesitamos de verdad ayudar a la gente. Le ayudamos a cualquier persona y mucha gente, yo lo veo en el trabajo, la gente se siente buena persona ayudando a los demás. Entonces, pienso y mi sugerencia y mi invitación ahí a la gente que nos va a ver es que se sume. Vamos a poner sus números y que se sume. Digo,
sí.
Cuente con nosotros como familia.
Gracias, te lo agradecemos.
Como iglesia, porque nosotros queremos ayudar. Necesitamos ayudar, necesitamos apoyar a nuestros hermanos, nuestras hermanas en este caso. Ojalá nunca tengamos ese tema, ¿verdad? Cercano en casa, porque es algo que no solamente lastima a una persona, sino lastima a toda una familia.
Sí, sí, sí. Fíjate que me habló una señora de Michoacán y me dice, oye, yo he sabido de lo que hacen. Dice, yo no soy cristiana, pero yo he sabido lo que hacen, dice. y yo quiero ayudar. Y le digo, pues ayúdanos con café. Es que yo pido el café, el azúcar y la lechita ahí en polvo porque es un gusto verlas que cuando llegues que tengan su cafecito, sí, y claro, estar ahí, ¿no? Más en estos días que había frío, era terrible, ¿eh? Ellas están desde las 9:30, 9:45, ya bañadas y todo, ya esperando que lleguemos.
Wow.
Entonces yo le decía a ella, pues ayúdanos, ¿no? Y me dijo, sí, pero creo que me va a salir más caro la paquetería que enviarte. Le dijo, bueno, ok, vamos a hacer algo. Tú deposita una cuenta, lo compramos, te mandamos la foto y el ticket, ¿no? Porque me gusta ser muy transparente.
Claro.
Y me decía, ya no hay necesidad de eso. Dice, mejor, no, sí. Hay que ser transparentes porque es lo mejor que puede pasar, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En la iglesia de Más Vida, nos visita un sábado y yo oye mi necesidad de que les vamos a hacer su fiesta de fin de año a ellas. Y me dice una de las líderes, tengo una conocida que nos puede dar 40 pollos, que los dividen en 4, y entonces son 40, son 160. Y yo dije, ah, pues sí me alcanza, ¿no? Para las 120 chicas. Dice, y te dan un refresco para las 4, postre y ensalada.
Su guarnición.
Sí, dije, ay, amén. Entonces, el 24 nos fuimos mi esposo y yo, nos tocaba a las 9 de la mañana, tienes que llegar y formarte. Para esto ya me habían contactado, ya me dieron la clave y todo. Y cuando llego me atiende la directora de las que estaban donando. Llega y me ve y dice, ¿te mandan de Más Vida? Le digo, sí. Son para el penal de Santa Marta, sí. Ok, sí, ya están. Y me dices, ¿cuántos son? Le digo, yo creo 40. Y se me queda viendo, dijo, no. Yo dije, ya empezamos mal. Me dice, yo tengo 80 y te llevas 80. Y yo le digo a mi esposa, 80, sí, 80. Y llevamos un carro chico y yo no sé cómo. Las 80 y venían totopos y pollo y tortillas, refresco, vasos, platos, todo, 80 nos dieron. Porque Dios no nos deja.
No, y también a esas iglesias o esos ministerios también Dios les bendice.
Sí, no, y yo siempre he dicho, cuando tú le pides a Dios, Dios te va a dar.
Uh-huh.
Porque si dices, pues a lo mejor sí puedo, no, yo creo. Más o menos unos 6 años, estando en una reunión en Santa Marta, nos dicen, viene un día especial, era el 15, no se me puede olvidar, viene el 15 de septiembre, ¿y qué hacemos? Y le dije, pues una tarde mexicana, y estaba otra directora y me dice, ¿cómo? Le digo, pues vamos a meter puestos de kiosco y qué. Dice, uy, estás, oye, padre. Y entonces los que estaban conmigo me apoyaron. Sí, y entonces cuando platicamos con el pastor, se nos quedó viendo y nos dijo, ¿sí saben lo que quieren hacer? Sí. La kermés, entonces, ok. Si ustedes llevaran una tostada por chica, serían 1,800 tostadas. Ya nos quedamos viendo.
Ah, y ahí dice.
Si ustedes llevaran 2 enchiladas por chica, serían casi 3,000 y fracción. Y si ustedes, híjole, sí, pero ya ustedes dijeron, entonces.
Hay que hacerlo.
Cuando yo ya vi, dije, sí, es cierto. Y de repente una persona dijo, yo les dono 5,000 piezas de tostadas. Y ¿cómo cuánto de pata hicimos? 50 kilos de pata, 50 de y
todo.
Si tú las vieras ahí formaditas en el puesto y todo, y decías tú, ay, señor, Gloria a Dios.
¿Cuál ha sido sus logros más gratificantes estando trabajando ahí en el penal?
Hay varios logros. Número uno, que sea yo el grupo colectivo cristiano. El logro es que seamos gente de confianza en el penal. Los turnos ya nos conocen, llegamos y ya, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Pásale. Y hemos podido también bendecir a los custodios. Sí. Es un logro al que puedas entrar porque luego te ponen tantos peros. Pero yo creo que mi logro más importante que hay en la vida, y yo creo que también para mi esposa, es que podamos abrir ya. Yo quiero compartirles que ya tenemos 2 meses compartiendo los miércoles y viernes como una iglesia. Ya hay alabanza, testimonios, ya hay predicación, ya levantamos ofrenda. Les estamos enseñando a levantar ofrenda. ¿Qué hacemos con la ofrenda? Hemos bendecido a gente adentro, estuvo una profeta, la profeta Mariana, que nos fue a visitar. Juntamos una ofrenda y se la dimos y ella estaba sorprendida. Decía, no, sabes, tómela como bendición, ¿no? Tenemos otro joven que es payaso y que ha pasado una situación difícil. Ya los médicos decían, no hay nada, pero Dios dijo, sí, sí hay. Uh-huh. Y también le mandamos ofrenda. O sea, tratamos que ellas aprendan a bendecir.
Sí, a dar.
A dar y a bendecir. Obvio, no dan...
Sí, dan lo que pueden.
Lo que pueden, ¿no? Entonces, ya hasta ellas te dicen, ¿se va a recoger la ofrenda? Entonces, tú las ves pasar a dejar la ofrenda y muy pronto vamos a empezar ya a grabar. Y quiero mandarla a muchas iglesias para que vean cómo pasan. Sí, sonrientes y contentos.
¿Se puede documentar eso o no se puede?
Apenas vamos a empezar. Es otro logro que vamos a tener ya.
Sí, porque no se puede, ¿verdad? O no se podía.
Tenemos que tener un permiso y ya andamos en eso ya. Donde podamos hacer algunas transmisiones, hacer la iglesia para que vean. Apenas un pastor me decía... Dices que se siente agresivo lo que dice Rodolfo. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Dice, porque tú dices, me gustaría que vieran el grupo de Santa Marta. Le digo, ¿por qué? Porque a veces las iglesias ya están muy dormidas.
Sí.
O tienen una costumbre de, ya voy, canto, doy la ofrenda, escucho la palabra y me voy.
No, yo creo que sí tenemos que ver eso. Porque yo le decía hace poco a un muchacho, un pastor que también platicó aquí con el podcast, me decía, deberías ver con cuánta libertad, con cuánta energía, con cuánto sentimiento canta la gente de la prisión. Y no necesitan luces, no necesitan la batería, no necesitan el micrófono. Cantan, pero que da miedo.
Sí. ¿Cuál es otro proyecto que tenemos? Es grabar una predicación de ellas adentro y compartirlas en las iglesias.
Sí, pues sí.
Sí, sí, o sea, sí, es un logro que quiero hacer, que podamos grabar. Y tú quieres que compartirte 15 minutos de ella, te lo compartimos.
Wow.
No es fácil.
No es fácil,
no, pero para Dios no hay imposible.
Y es que también son como esos testimonios para la familia, ¿no? O sea, tú entraste siendo una persona y adentro eres otra.
Sí.
Y lo que sale de ti es que hablas como alguien que no conocemos. Digo, porque es para la familia, ¿no?
Así es, así es. Fíjate que hay muchos casos dentro de prisión y ahí vas aprendiendo cómo de repente mi esposa me compartía y me decía, ¿qué crees que esta chica llegó y me dijo? A mí no me gusta que me abracen, ni que me toquen, así es que no me abraces ni nada. Uh-huh. Y mi esposa le dijo, pues no me interesa ni me importa, sino yo te voy a abrazar. Y la abrazó y ella estaba renuente. Y ahora cada que la ve, le dice a mi esposa, ¿no? Aquí estoy, dame un abrazo, ¿no?
Wow.
Porque van cambiando. ¿Sí me explico? O sea...
Es que están heridas y cuando están en el proceso de sanidad o de recuperación, pues se sienten... vulnerables.
Imagínate una mujer que esté adentro porque su esposo le dijo, échate la culpa, yo te voy a sacar. No, mira, es que si yo, a mí me van a mandar y yo no voy a poder. Y, pero tú di que tú eres. Que... Y por el amor y el cariño, ella le dice, está bien. Yo no, yo soy. ¿Y qué crees que llega a pasar?
Y la deja.
Y se va y se busca otra persona. Así te puedo hablar de casos.
Sí. Me imagino que debe haber casos tan, tan increíbles. Digo, eso pues no pasa por aquí. Dice un tema de secuestro, un tema de delincuencia organizada, cualquier tema. Pero esos temas, pues no se las imagino.
Sí, son temas, hay dos penales en el DF de mujeres. Uh-huh. El de Santa Marta y Tepepan. Y en Tepepan se supone que mandan a chicas... ¿Mande? Medicadas o con problemas.
¿Problemas de adicción?
Sí, de adicción o que ya están quedando mal.
Psicológicas.
O algunas que ya como protección mándalas allá, ¿no? Fuimos en abril del año pasado y estábamos registrándome y ya para la última reja oía que me decían, papá, papá, papá. Y yo me quedé y decían insistente, papá, papá. Y yo volteé, ¿no? Volteé y vi a una chica, Saraí. La vi, cuando la vi, ella estaba en Santa Marta y la habían mandado ahí. Y cuando la vi, me dio mucho gozo. Y me dijo, papá, y me abrazó. Y luego abrazó a mi esposa. Y ella está ahí, desde niña la enseñaron a ser sicaria. Desde niña, sus papis. Y comparto esto porque... Cuando yo compartía con ella en Santa Marta, ella era una de las que más fieles estaba ahí. Y ella les decía, y, ¡ay, vinieron mis papás! Y ella dentro de la cárcel es responsable de un área. Entonces, dice ella que cuando le dijeron va a venir un grupo, si yo sentía algo, dijo, ojalá y sean ellos. Sí, cuando te vi, dije...
Emocionó.
Sí, porque yo le dije, ¿qué haces en esta área? Dijo, es que yo estoy jefa de aquí, de esta área.
Ah, okay.
Y me dio mucho gusto y ahí oramos por ella, estuvimos ahí. Fue un día increíble. Ese día nos tocó maquillar a las chicas, llevamos gente y entre ellas mi esposa, maquillando a todas. De repente le piden que si puede maquillar a una persona y sí va y la maquilla y le dice una jefa de custodios, ¿sabe a quién acaba de maquillar? Y mi esposa dice, no sé a quién, ¿no? Mejor ni le digo. Uh-huh. Y sonreí, ¿no? Y me dice, oye, me dijeron esto. Y cuando veo, ya le digo, oye, ¿quién es? Dice, es de las satánicas, de las de esta Sara... Caleste, no sé, ahí. Y yo dije, amén, porque esas mujeres necesitan. Sí. Necesitan. Y ella estuvo ahí, estuvo bien atento. Fue un show y después compartimos la palabra. Y ahí estaba. Ahí estaba. Están necesitadas. No importa lo que hayan hecho, ellas necesitan tener una liberación.
¿Y usted se imaginaba que siendo... con la profesión de payasos, iban a terminar sanando el corazón, no solamente sacando una sonrisa, sino sanando el corazón de muchas mujeres?
Ok, los que nos conocen, tengo un grupo de payasos. Bueno, teníamos un grupo porque ya no trabajamos, que gracias a Dios en México fuimos un tiempo el boom. Dios nos permitió los fantásticos.
Sí, cómo no.
Y mis tres hijos y un servidor armamos ese grupo, los fantásticos. Y en todos los lugares que íbamos, eventos grandes, eventos chicos, donde fuera, siempre predicábamos. Siempre había un mensaje. Uh-huh. Alguna ocasión nos decían, oye, los quiero contratar, pero no hablen de Dios. No, pues gracias. Pero si te voy a dar una... No, gracias. Bueno, está bien. Y era porque cuando ya hablábamos, ya lo veíamos al papá, a la mamá llorando, ¿no? Y todo, es que me hacen llorar y todo. Pero era el toque del Señor. Entonces, el payaso, nuestro payaso, nos abrió puertas. Sí. Nos abrió puertas, de verdad. Y Dios ha sido bueno, Dios es fiel. Dentro de todo, pues vemos que Dios tiene un plan, ¿no? Para nosotros. Yo no sé cuántos años me permita de vida, pero yo he dicho, mientras Dios me dé vida, yo voy a servir en el penal.
Wow.
En el penal. No es fácil.
No, no, no.
¿Saben que les comparto? Porque a lo mejor dicen, no, en diciembre normalmente siempre era de que salíamos como familia, nos íbamos 4 o 5 días, ¿no? Entonces, ahora que organizaron algo, nos decían, nos vamos tal día. No podemos, ya tenemos un compromiso. ¿Dónde? En el penal. Ya, olvídense un rato del penal, ya. Hijos, Dios me llamó ahí, a tu mamá y a mí.
Es que tienen más hijos ahí.
No, es lo que les decía.
¿Verdad?
Mi esposa, ahora tenemos, no sé, te comparto. Está payasística y ellas tienen que inscribirse al proyecto, pero te quiero compartir algo que Dios está haciendo. Un día una chica le manda a llamar, le tiene su audiencia y el juez le dice, a ver, ¿qué has hecho en el programa? Porque le reducen días. A ver, ¿qué has hecho en el programa y todo? Y le dice, a ver, primero antes de que me digas, te veo cambiada. No vienes agresiva, no vienes. Y ella le comparte y le dice, es que estoy yendo a payasística. ¿Y qué es eso? Y le explica. Es que nos enseñan esto y esto. Y aparte nos hablan de la palabra y cantamos. A ver. Y entonces el juez les da un oficio con algunos talleres que a ellas les vale el 2x1. ¿Sí? Porque sí lo hay, pero tienen que trabajarlo. Y entonces el juez le dice, sigue yendo ahí. Y entonces en su programa de hoja le dice, tienes que ir a payasística tal día. ¿Qué días son tal? Y entonces en la primera ocasión que me llevan eso y me dice, oye, el juez me mandó esto, yo lo vi y dije, ay, gloria a Dios. Ese juez le comparte a otros jueces y les dice, dentro del penal de Santa Marta me encontré esto y esto y esto. A ver, investiguen, empiezan a investigar. Y ahora empieza los casos más difíciles. Ella les dice, en tu programa tienes que ir a payasística.
No. Sí, es como la misma invitación del juez.
Ajá, y les dice, tienes que ir y nos vemos en 3 meses para ver qué estás haciendo ahí. Y entonces, ahora ya hay, ese es uno del requisito para que estén ahí. Otro es por culturales. Uh-huh. Tú te escribes y también tienes beneficios. Bueno, ese es el grupo. Pero si tú no tienes un pase, tú no puedes estar ahí. Entonces, ¿qué nos damos cuenta ahorita? El problema que hay es que pagan por estar ahí.
Wow.
Algunas pagan. Uh-huh. 30, cada miércoles o viernes ves a 20, 15, 30, que no son de payas, pero ¿quién está escuchando la palabra? Y yo he visto chicas, bueno, mi esposa y yo nos sorprendimos porque llegó una chica, pero casi gritando, ¡ay, ay! ¿Y ahora qué tienes? ¿Qué? Me dieron mi pase y ya ven que estaba. Y les hice que les compartiera a la chica, les dije, a ver, compárteles. Que yo mucho tiempo estuve pidiéndole a Dios que me dejara estar aquí.
O sea que payasística ya se convirtió como parte de un programa para reducir.
El gobierno sí es parte de un programa para dentro de la cárcel ya. Ya ahora.
Qué increíble.
Y mi meta es que un día yo pueda compartirles a ese grupo de... Porque es un grupo de jueces que son las que tienen los programas con ellas. Entonces un día quiero compartirlas.
Wow. Pues se tiene que ver la diferencia, ¿no? Y estaría padre, bueno, primero pues queríamos escucharlo también y ojalá pronto podamos escuchar a las chicas que nos presentó también.
Sí, sí, sí. Su testimonio de ellas es increíble lo que Dios está haciendo con ellas. Y claro que sí, vamos a hacer la invitación y también un día que mi esposa pueda compartir todo lo que Dios está haciendo dentro del penal.
Sí, pues luego, luego, pastor.
Ahí está, ahí está.
Oiga, ¿y alguna situación difícil que haya vivido ahí mientras han estado trabajando en la cárcel? Digo, de haber muchos, pero...
Pensé que no me ibas a preguntar eso y dije, ojalá y no me lo pregunte. No, sí, sí, sí. En diciembre, ¿qué día fue? 27, algo así. La directora nos pidió que fuéramos en sábado y me dijo, nos dijo, cuando terminen la visita, van a sacar a toda y van a sacar un grupo, se llama Cautelares, el grupo. Son chicas que van llegando, chicas de casos muy difíciles, y ellas nada más salen una hora a patio a dar la vuelta solamente. Entonces ella, bueno, primero quiero decir que gracias a Dios por la vida de la directora, que ahorita está, y el subdirector, porque está haciendo muchos cambios dentro de la cárcel.
Buenos.
Muy buenos, yo he visto. Y uno de ellos es que está cambiando el ritmo de la comida, que le llaman el rancho. Uh-huh. Les ayuda a que sus estancias estén bien. Y entonces ella nos pide el apoyo y yo pido el apoyo. Y entonces nosotros juntamos con algunos que nos ayudaron. Llevamos bolsas de dulces para ellas. Llevamos agua, llevamos refrescos. Y llevamos 700 piezas de pollo. Y la directora junto con varios hicieron varios guisados. Entonces empieza a terminar la visita. Y yo con mi grupo, porque tengo un grupo de respaldo dentro. Vamos a limpiar, vamos a barrer, acomoden mesas, tal, para recibir. De repente mi esposa me dice, algo está pasando. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, acaban de detener a la visita en el caracol, en el que te digo que va la ira, ¿no? Porque cuando terminan tienen que pasar a ver el sello, el papel, luego van a otro. Son tres filtros. Y entonces veo que toda la gente está ahí y me dice mi esposa, algo,
sí, por favor,
algo está pasando. Algo. Y volteo y veo a toda la gente ya detenida, sin pasar, ¿no? Y de repente empiezo a ver a las jefas, a las custodias correr por todo el penal. Y gritándole a todas, ¡alista, alista, alista! ¡Órale, todas, alista! Gritándoles y aventándolas, ¡órale, alista! Y entonces mi esposo y yo habíamos invitado a un payaso. Se llama Chilito Verde, es cristiano. Y ahí él estaba ya preparando sus cosas y nosotros en otra área. Y de repente empezamos a ver los helicópteros, ¿no? Arriba.
Está de volada todo.
Sí, 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 y así. Y entonces llega alguien y nos dice, una autoridad, y nos dice, hay un intento de fuga. Y entonces... la situación está difícil. Ah, le digo a mi esposa, pues ahorita esperamos, ¿no? Y de repente alguien llega y nos dice, los quieren culpar a ustedes. ¿Cómo los quieren culpar? Sí, porque como entró una peluca y entró esto, están pensando que ustedes, que... Y entonces volteo a ver a mi esposa y ella se empieza a inquietar y le digo ahorita primeramente Dios. Entonces llega un alto de adentro y me dice, viene y me dice, oye, te quiero pedir una disculpa. Le digo, ¿de qué? No, pues es que los querían culpar a ustedes y que ustedes y pero ahorita vamos a arreglar esto. Quiero compartir que antes de que pasara esto en la visita cuando hubo, yo compartí, yo prediqué y cantamos. Y de veras, lo que les quiero compartir es que el Espíritu de Dios estaba ahí. las familias llorando, abrazándose, pidiéndose perdón. Yo les pedí que las chicas les pidieran perdón a su familia. Y entonces cuando ya nos dicen a nosotros que regreso a cuando estamos ahí, nos dicen, ahorita no se pueden mover. Pues los helicópteros, muchos custodios grandotes y todo entrando y todo. Y de repente llega una custodia gritando el nombre de mi esposa. Y yo dije, señor, ya le dice, soy yo. Y entonces una licenciada le dice, sí, pero ella viene con él porque es... Ah, ok, nomás queremos ver que... Gritando, ¿no? Sí, está bien, se va. Y ya vemos a la chica que sacan, pero de repente veo a... Me regreso tantito a la parte de la visita, porque cuando ya está por terminar, se me acerca un hombre, muy alto él y todo, y me dice, quiero decirles algo. Dice que yo nunca en mi vida había sentido lo que sentí hoy. Yo siento aquí algo como un fuego. Y entonces yo pude orar por él. Yo oré por él, Señor, y ahí oramos. Oramos otra persona y yo oramos por él. Y ya se fue. Y entonces ahí viene el por qué nos querían culpar. Porque él era el esposo de la que se iba a fugar. Aquí lo importante que quiero comentar es que algo que ellos vieron es cuando yo estoy orando por él. Porque... las cámaras, y hay una cámara principal que en el área donde estamos lo ven. Y entonces yo estoy orando por él y pidiendo por él. Y ya regresándome ya, cuando ya estamos ahí como detenidos, van y presionan también al payaso, ¿no? Le dicen, pues él no sabía nada y le dicen, no, la bronca está dura, ¿eh? Viene la bronca para ustedes. Y él, pues es mi primera vez que entro y yo no sé, ¿no? Y yo no me podía acercar a él porque no nos dejaban. Y yo nomás les decía, sí, y él me dice, sí, sí, sí. Y ya llegaron y ya... Para esto te estoy hablando que pasaron 4 o 5 horas. Nosotros ahí solos, ellos en un área y nosotros ahí. Y ya no hubo el evento. Ya no hubo el evento, el que iba a haber, pues por la situación. Uh-huh. Y ya vinieron por nosotros y nos dijeron, ¿saben qué? Ya se pueden ir. ¿Qué llegó a pasar ahí? Que cuando llegaron los de inteligencia y los jefes que de custodios que nos conocen y todo, ellos dijeron, ellos no tienen nada que ver. Y entonces empezaron a ver y el de inteligencia dijo,
vámonos.
Salimos de ahí, yo oraba y daba gracias a Dios. Salimos y nos fuimos a echar unas tostadas y unas quesadillas, mi esposa y yo. O sea, comparto esto porque realmente yo decía, Señor, el enemigo quiere venir a destruir tu obra, ¿no?
Sí.
Yo sé que iba a ser algo increíble para las de cautelares. Y entonces yo estuve esperando unos días y yo mando un mensaje y me contestan y me dicen... Te necesitamos la próxima semana, hay un evento, pero queremos que estés tú. Y yo les dije, bueno, pues es que yo no sé cómo esté todo, cómo quedamos. Quedamos igual.
Todo bien.
Quedamos hasta avergonzados. Queremos que nos disculpes. No tengo nada que disculpar. Fuimos a ese evento y nos encontramos ahí con las autoridades. Y las autoridades platicaron con nosotros, nos pidieron disculpas, nos dijeron, no, yo meto mis manos al fuego por ustedes. Uh-huh. Y no queremos, por favor, que por esto ustedes ya no quieran venir. Y yo dije algo ahí, estando ahí, yo oraba y decía, Señor, el enemigo quiere venir a destruir lo que tú estás haciendo.
Sí, claro.
Y entre broma, de verdad, porque es una broma, pero es una realidad, ¿no? Yo le decía a mi esposa, pues, si nos quedamos, te vas a quedar aquí con las muchachas y les predicas y todo. Y mi esposa se reía y yo decía, Señor. Porque ahora nos reímos, ¿no? Pero realmente...
Se espanta.
Sí, pero Dios te respalda, brother, sí, de verdad. Es. Por eso digo, salimos a echarnos unas tostadas y todo yo. Y bueno, pues fue de bendición, porque ahora nos respaldan más.
Sí, sí, siempre los problemas que parecen apagarnos lo van a levantar.
Sí, 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 sí.
¿Ya he tenido contacto con algún familiar de alguna interna que pueda darle, no sé, algún tipo de testimonio?
Sí, el viernes estuvimos, ¿verdad? Con el esposo de una interna, una PPL, así se les dice PPL. Uh-huh. Estuvimos con él. Comparto esto porque les digo, me gusta ser muy transparente. La esposa vio la necesidad de que necesitábamos otra bocina, porque nos habían donado unas bocinitas y no, ya ni se oían. Entonces, uno de mis hijos nos donó una y con esa más o menos. Y ella dijo, mi esposo tiene ya para una bocina. Wow. Entonces fuimos a su casa, pero antes de que nos donaron la bocina, estuvimos orando con él y él se quebró ahí, se quebrantó. Y él decía, queremos también nosotros, por un tiempo nos alejamos de Dios. Ellos iban a una iglesia en la Roma y ya dejaron de ir. Y dice, y ahora que mi esposa está, supo que ahí había la palabra con ustedes y ella vio cómo lo hizo y ahí está, dice. Y entonces ellos nos bendicieron con una bocina. Sí. Con una bocina, pues si alguien quiere también y tenga ahí una bocinita por ahí arrumbada, micrófono, cables, son bienvenidos. Y pero sí nos dimos cuenta que hay una necesidad de poder con las familias.
Sí, claro.
Hemos salido en día de visita y hemos salido ya para irnos al carro y todo y la gente va saliendo. Nos tocó que estábamos orando en el grupo ya para que se iba. Fue una iglesia más vida, fue ahí. Entonces nos reunimos para orar y dar gracias. Y se acercó un matrimonio de la tercera edad, ya se veían, muy humildes. Y me dijo, primero quiero darles gracias por lo que están haciendo por la familia aquí adentro. Dice, y segundo, quiero bendecirlos, dice, para su gasolina. Y me dio 200 pesos. Y yo le dije, no, mire usted. Dijo, por favor. Cuando yo vi su rostro, dije, ay, señor. Y no sé cuánto tiempo me duraron esos 200 pesos, de verdad. Uh-huh. Pero fue una bendición, fue una bendición. Y así te encuentras con gente afuera. Hola, ¿cómo están? Y tú dices, ¿quiénes son, no? Uh-huh. Adentro, cuando es día de visita, híjole, nosotros queremos ir como 2 días antes sin comer nada, porque adentro vas pasando y ven, te invitan pozole, pizzas, pollo, romeritos, y te sientes mal porque sí, ven aquí, ¿no? Y tú dices, espérame, aguántenme ya, ¿no? Uh-huh. Pero somos bendecidos
sí, por mucho.
Las familias.
Pues es increíble porque le digo que esto no es normal que lo escuchemos. O sea, o lo escuchas como en una película, como en un cuento o en un podcast. Pero es importante que la gente se haga conciencia de la necesidad y sobre todo el esfuerzo que ustedes hacen, porque hay mucho que hacer, ¿no?
Sí, sí. Creo que hay un buen propósito el que yo esté aquí. Sí, que tú creo. Conozcas el lugar.
Sí, vamos a ir.
Vas a conocer el lugar y vas a decir, no, sí tienes razón.
Sí.
Tienes razón.
Sí, no sé qué sienta. Digo, yo no soy así temeroso. Hay cosas que digo, no quiero ver, pero somos pastores y vemos, estamos donde, pues no.
Lo que tú vas a ver y la gente, lo que va a ver es gente necesitando
amor, ¿no?
Amor, comprensión, cariño. Que la escuches y que puedas orar por ellos.
Sí.
De verdad, sí, como te lo digo. Un día llevamos hot dog. Llevamos para 1,500. Vi a una chica llorando. Comí un hot dog, le dije, ¿estás bien? ¿Pasó algo o qué? Y me dijo, tengo 7 años que mi deseo es comerme un hot dog. 7 años. Y le hablé a una chica y le dije, trae el otro. Y se me quedó y digo, cómete otro, hija. Cómete otro.
Sí.
Es Dios hablando al corazón.
Sí, es como cumpliendo los deseos del corazón en un lugar así, ¿no?
Sí, fíjate que Dios un día me dijo, van a venir pastores y te van a tomar del brazo. Y van a estar atrás de ti orando y pidiéndote a Dios, que Dios te siga ayudando y bendiciendo. Tengo 3 pastores, no del movimiento de Casa para Dios, son 3 pastores, y uno que se acaba de unir, que son de diferentes iglesias, un pastor de Cuautla, y me decía, yo, pastor, me comprometo 1/2 año a venir todos los viernes, no importa mi gasolina, no importa que me pare a las 5 de la mañana, 6, para estar aquí. Entonces el deseo de él es venir. Y digo, amén. El pastor Ricky ya tiene conmigo 1.5 años todos los viernes, ¿no? Y otro pastor que acaba de llegar, Abel, acaba de donar 12 guitarritas ukuleles.
Sí, las ukuleles.
Pero aparte, él les da taller. Y ya están aprendiendo, ¿no? Ya están aprendiendo.
¿Dentro de mismo payasística?
Sí, sí. Damos pintacarita, les enseñamos a maquillar niños y todo.
Okay.
Globos, les enseñamos el arte del payaso, que eso ha servido cuando hay eventos, ellas ya lo retoman y lo hacen. Tenemos 2 personas que han salido y han puesto
su negocio.
Su negocio, por lo que han aprendido ahí.
Qué bendición.
Así es.
Pues yo creo que hay mucho que contar, hay muchas experiencias que podemos seguir hablando, pero yo tengo que verlo.
Tienes que verlo.
Sí.
Y decirle a tus seguidores, es verdad.
Sí, pues ojalá que cuando podamos ir se pueda documentar.
Vamos a hacer algo ahí.
Aunque tapemos los rostros o algo, pero no, tengo que verlo.
Sí. Sí, estamos ya en trámites para que podamos empezar ya a grabar.
Uh-huh.
A grabar y hacer algo. Si hay gente que lo hace y lo hace bien y lo que sea, pero nosotros queremos grabar lo que Dios está haciendo en la vida de ellas.
Claro.
No que saquen su rencor y que digan y que... No,
sí, no, cómo se adora a Dios allá.
Ajá, y cómo Dios está cambiando la vida de ellas.
Sí, los testimonios, lo que está sucediendo en vivo y a todo color.
Sí. Pues el día que gustes ir...
Sí, no es un tema como de solo curiosidad, sino de participar.
Amén. ¿No? Igual, si alguien quiere
alguien quiere sumarse.
Sumarse, va a ser de bendición. Les comento, mi esposa apenas estamos orando porque necesitamos como 80 Biblias.
Ok.
Entonces estamos orando a Dios, y sé que Dios nos las va a dar.
Okay.
A un principio, como que hasta las escondían, ¿no? Ahora les comparten entre ellas y están aprendiendo ya los libros. Y bueno, pues es una bendición verlas con su Biblia.
Pues vamos a conseguir esas Biblias.
Vas a ver, yo sé que sí, primeramente Dios.
Sí, pues nosotros nos sumamos. No es una promesa nada más por las cámaras, sino es algo que... Ya tenemos tiempo trabajando y pensando cómo sumarnos a esos proyectos, ¿no?
Amén.
Pues
sí.
Entramos.
Pues primeramente Dios y la gente que quiera sumarse. Hay una persona que nos acaba de donar 10 kilos de azúcar y nos comentaba que la estuvo guardando por un tiempo. No sé cuánto tiempo.
Como ahorrándola.
Y ya no la mandó. Y y bueno, pues es una bendición, ¿no? Fui a visitar unos sobrinos y llegó ahí otro familiar. Se me queda viendo y saca de una bolsa 3 frascos de café, 3 o 2, no me acuerdo bien, azúcar, leche y todo. Y yo me quedo viendo y me dice, para las chicas.
¿Y hay alguna fecha para estarlo dando o solamente tenerlo y se lo entregamos?
Todo el año.
Ok.
Todo el año, todo el año. Todo. Y no es necesario, no es necesario marcas, ¿no?
Sí.
No,
Sí, aunque sea marca blanca. Esa sea.
Alguien me decía, oye, es que yo voy a conseguir, es que aquí en mi colonia vienen a granel de café. Amén. ¿Sí?
Sí, todo suma.
Sí, todo, 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 todo. Ropa de bebé, viene abril.
Bien, ¿hay mujeres con niños ahí?
Sí, 100. Ahorita no sé exactamente la cantidad, pero hay más de 120 niños. Y esa es otra historia que ya después les platicaré. ¿Por qué? Porque los niños solamente están a los 5 años y medio. Después tiene que los familiares se tienen que hacer cargo de ellos. Y si no hay familiares que se hagan cargo de ellos, los llevan al DIP y el DIP los da en adopción.
Otro tema muy
otro tema
complicado.
Sí, es que esto es muy grande, el poder hablar
de la cárcel.
De la cárcel. Hoy estamos hablando de mujeres.
Sí, sí, sí.
Pero estamos siguiendo al oro también ya, una vez por mes. Una vez por mes. Y también vemos cómo Dios se está moviendo. En el sur nos llenan el auditorio, que son para 700 personas, nos lo llenan. Y ahí les compartimos. En el oriente lo hacemos en la explanada. Y tú puedes ver que están ahí por allá las familias y empiezas a hablar, a predicar. Y se empiezan a acercar, a acercar, a acercar. Y ya cuando ves está lleno. Entonces te digo, es...
mucho trabajo.
Es mucho trabajo, es mucho trabajo. En el norte, bueno. Y entonces estamos preparando líderes para que puedan...
sí, estarse sumando.
Sumando y yendo a predicar y ya. Hay reglas, ¿no? Hay reglas, sí. Como todo, ¿no?
Oiga, pastor, ¿y hay alguna página, algún contacto con usted para poderlo poner aquí en las redes y
sí,
se sume?
Sería en mi WhatsApp, que es lo más
inmediato.
Les doy el número. Aquí tengo a mi secretaria, por favor. El número.
56, ajá. 24 61 04 04 19 19 04. Ok, pues lo voy a poner aquí en la pantalla
para sí
y ahí le contacten, le hagan donaciones. ¿Está bien?
Sí, si algún pastor hay un pastor de Monterrey que quiere venir, no está cerrada la puerta, simplemente nada más es hay reglas. Hay puntos que no se tocan adentro y nomás es algunas iglesias. Ahorita que estábamos ahorita en la entrevista, me está marcando Más Vida y me mandan un mensaje muy padre. Uh-huh. Y dicen, queremos sumarnos una vez más este año. Entonces, pueden sumarse y si alguien quisiera ir con su iglesia... solamente es poder platicar y darles las reglas y las bases que hay dentro del lugar, ¿no? Uh-huh. Tuvimos una iglesia que fue y fue un descontrol porque de repente ya las estaban peinando y otras ya querían manicure y otras ya querían. Entonces, sí, espérenme, no vienen de picnic, vienen a predicar, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, sí. Pero está abierto.
Sí, claro, pero que sigan las reglas, ¿no? Que el propósito no se pierda, sino
así
que
es.
Sea una continuidad del proyecto.
Así es, sí. Sí, está abierto y agradezco tu invitación.
Qué placer.
De verdad, agradezco tu invitación. Y pronto sé que vas a ir y vas a ver lo que Dios está haciendo. Y y más adelante van a conocer a mi esposa. Es un respaldo increíble para mí. De lo que Dios está haciendo, creo que parte de lo que soy en mi ministerio es tener una buena mujer y ahí regañándome y ora y lee la palabra y hoy ahorita no te he visto orar y nosotros diario tenemos que leer ciertos versículos en la mañana por parte de la iglesia. Uh-huh. Sabes, estoy durmiendo y me porque ya me puso el teléfono aquí para que oigamos ya. Pero ha sido una bendición mi esposa.
Sí.
Una bendición y pues gracias por la invitación.
Gracias a Dios.
Y aquí vamos a estar.
No, y pues muchas felicidades de servir a Dios juntos, siempre juntos. Es algo que emociona y es algo que yo le digo a mi esposa. Juntos, siempre juntos.
Así es.
¿Y qué testimonio?
No, pues muchas gracias y aquí estamos y esperemos en Dios tenerte pronto ahí.
Vamos, sí, claro que sí.
No, para que veas.
Le entramos.
Y ya después vienes y les dicen que creen que sí es cierto.
No, sí, hacemos un podcast de eso.
Sí, así es, así es.
Pues muchas gracias por su tiempo, gracias por apartar estos momentos. Sé que tienen trabajo, sé que también vienen bien cansados después del fin de semana. Pero qué gusto, gracias, de verdad, gracias, qué gusto y qué honor conocerles.
Dios les bendiga a todos y les mandamos un saludo familiar de la familia Romero Molina, pastores de Santa Marta. Mi esposa se llama María del Refugio, pero le gusta que le digan Chachita. Entonces, Chachita le gusta. Entonces, Chachita y un servidor les dice que Dios les bendiga y estamos en contacto.
Muchas gracias. Mucho gusto. Y bueno, pues le mandamos un saludo a sus hijos. Conocemos más a Isra.
Al Anthony.
Y bueno, pues un abrazo. Ojalá pronto los podamos ver.
Y aquí estamos. Así es. Amén.
Familia, un abrazo, bendiciones y por favor comparte este podcast. Y si hay algún familiar que pueda ver este podcast, lo vamos a compartir.
Así es.
Que pues pueda escribirnos y pues platicarnos, comentarnos o ponerse en contacto con nosotros. Un saludo también a Propiedad de Dios que nos regaló esta playerita. Le dije que cuando hiciera podcast me la iba a poner. Así que un abrazo. Richie, bendiciones.
Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez.